siempre contigo.
La prensa oficialista arremete contra médico cubano que dio a conocer el juicio a cirujanos en Bayamo. Aumentan las citaciones y amenazas contra cubanos descontentos en las redes sociales. Denuncia Rosa María Payá ante el Consejo Permanente de la OEA los abusos del régimen cubano. Pide el presidente Joe Biden a los republicanos una nueva inyección de ayuda militar para Ucrania. Y la Fiscalía venezolana solicita órdenes de aprehensión en contra de 13 dirigentes opositores.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y José Luis Ramos. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. La prensa oficialista arremetió contra un médico cubano que sacó a la palestra pública el juicio a los cirujanos en la ciudad de Bayamo. El doctor Alexander Figueredo, exiliado en Estados Unidos, respondió a los ataques de su colega Ernesto Cordoví en el periódico Tribuna de La Habana.
Ya a mí no me da nada estos ataques porque realmente ya tengo como un repelente en el cuerpo. Los recibí estando en Cuba. Cuba fui preso, fui prisión domiciliaria un año, abrí un expediente en fiscalía. Ya yo sé cómo trabajan ellos, cómo actúan ellos. Crearon una página solamente para denigrarme, una página en Facebook donde todos los días ponían una publicación contra mí. Me da más fuerza, me conoce más gente dentro de Cuba, saben la labor que estoy haciendo en aras de ayudar a los pacientes y de la libertad. Ya un viaje me sacaron a la mesa redonda en un documental que hicieron que se llamaba La Máquina del Odio, algo de esto. Y bueno, ahí en ese documental aparezco yo hablando. O sea, que ellos mismos se están encargando de que el pueblo, aquellos que no tienen acceso a internet, que no tienen teléfono, todavía hay personas, miles, en Cuba que no tienen acceso a un celular y ni a internet tampoco. Y entonces estas personas a través de estos programas pues conocen a uno, y cuando en Cuba simplemente no existe ya los comunistas, existen los doble moral, los oportunistas, los cuidapuestos, etcétera. Por eso que nada que digan contra mí ya ni me quita el sueño.
Figueredo denunció el proceso contra 6 profesionales de la salud del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, juzgados en noviembre por negligencia en medio de una crisis sanitaria sin precedentes en el país, en el que escasean desde las medicinas hasta todo tipo de insumos, suplementos y equipos médicos. Y se están incrementando por estos días las citaciones y amenazas contra cubanos que han expresado su descontento en las redes sociales. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Ante denuncias de los cubanos por la deficiente gestión gubernamental para solucionar la falta de servicios básicos como el agua y alimentos, entre otros, las amenazas se muestran como la solución que las autoridades cubanas dan a estos reclamos, según testimonios llegados a la redacción de Martí Noticias. Yudavis Reynoso reside en Marianao, La Habana. Hace solo 5 días expresaba en su perfil de Facebook:
porque esto da vergüenza. Loco, a vergüenza de lo que era este país, a lo que es, a lo que se ha convertido. Ya yo estoy cansada, estoy obstinada, me duele ver cómo me caí, mi país se va cayendo a pedazos.
Por esto, Yudavis fue citada el martes al gobierno del municipio Marianao y amenazada con el decreto Ley 370, o Ley Mordaza, como se le conoce, un instrumento legal que permite sancionar a usuarios de las redes sociales por el contenido publicado.
Ahí está un hombre que es jefe de las telecomunicaciones, donde él me planteó que yo estoy cometiendo un delito con el decreto 370. Me pueden decomisarme teléfono, ponerme una multa e incluso ir presa.
En octubre, un grupo de madres acompañadas de sus hijos protestaron en el poblado La Favela en Maicí por la falta de agua potable en el lugar, pero además en un video publicado en redes sociales pedían alimentos. Por esto, una de ellas, Yadiuska Domínguez, quien hizo la publicación en Facebook, ha sido citada en varias ocasiones y amenazada por las autoridades. En conversación con Martín Noticias, Domínguez denunció lo ocurrido en el más reciente interrogatorio al que fue sometida en la unidad policial del poblado La Máquina.
Que estaba dando información sobre mi caso a Radio Martí. Me dijeron que me iban a descomisar mi teléfono, que podían cambiar mi medida de aquí de la casa, que me iban a meter presa. Me llamaron contrarrevolucionaria.
Activistas como María Elena Mir Marrero, quien desde Guanabo, La Habana, denuncia los constantes apagones que traen como consecuencia la rotura de equipos electrodomésticos irreparables en la isla, pero también la falta de agua en la localidad, ha sido blanco de citaciones y advertencias por parte de la policía política. Así lo detallaba este miércoles a Martín Noticias.
Y las amenazas continúan. Vas a ser encarcelada, se te va a citar, porque tienes que parar con las denuncias y tu Facebook. Ese es el lenguaje que el Departamento 21, la Seguridad del Estado, utiliza.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La activista Rosa María Payat denunció los abusos del régimen cubano ante el Consejo Permanente de la OEA durante una sesión dedicada al 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Payá, presidenta honoraria de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, participó como una de las voces juveniles en la promoción de la gobernanza democrática y las libertades fundamentales en las Américas. La activista denunció la persecución política en Cuba, Venezuela y Nicaragua, la represión, la expatriación, la existencia de presos políticos, las crisis económica y social y la violencia política, abogando por la necesidad de un cambio hacia la democracia.
Nuestra red denuncia la persecución política de los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba contra sus ciudadanos. Denunciamos que estos tres regímenes usan los cuerpos de los jóvenes como moneda de cambio para obtener concesiones de la comunidad internacional, como lo demuestra la práctica de expatriar presos políticos de la dictadura Ortega Murillo, que es algo que también la dictadura cubana hace. En mi país hay más de 1,000 personas en prisión por pensar distinto. Hay más presos políticos en Cuba que en el resto del continente, todos sumados. Más de 600 de ellos son jóvenes. Denunciamos que el régimen ha forzado al pueblo cubano a una profunda crisis económica, social y de violencia política, que los cubanos sabemos que la única salida a la crisis es la salida de la dictadura y que estamos exigiendo el cambio democrático, como lo demuestran las miles de protestas de los últimos años. Más allá de nuestras fronteras, denunciamos la injerencia autoritaria de la dictadura cubana como un factor fundamental en la inestabilidad democrática que sufre nuestra región. La exportación del modelo represivo cubano fue crucial en el colapso de la democracia en Venezuela, como recogió el informe de verificación de hechos de la misión de Naciones Unidas. Denunciamos la implementación de los migrantes cubanos como una estrategia de desestabilización iniciada en noviembre del 2021 en una operación fabricada por los gobiernos de Cuba y Nicaragua, cuando este último retiró la restricción de visa para los ciudadanos cubanos, abriendo la posibilidad para los esquemas actuales de extorsión y tráfico de personas, está involucrado en el envío de cubanos a la guerra de agresión en Ucrania de parte rusa, está involucrado en el apoyo a organizaciones terroristas, permite la presencia de bases de espionaje chinas. El régimen cubano aplica el terrorismo de Estado todos los días contra sus ciudadanos.
Familiares del preso político Luis Robles Elizástegui lo encontraron deprimido, preocupado y triste durante la visita familiar que tuvo en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Luis Robles, quien cumplió recientemente 3 años en prisión, espera desde agosto su traslado a un régimen de menor severidad, algo que lo mantiene desesperado, según dijo a Radio Martí su madre Gindra Elizástegui.
Luis, lo vi deprimido, lo vi muy deprimido, está preocupado por su situación. Él me hizo saber como que a él no lo van a sacar de ahí, porque dice, mamá, ya son casi 4 meses y ya me toca mi condicional porque son 3 años que ya cumplí. Y no ve nada claro y eso es algo que lo tiene deprimido, lo tiene preocupado. Y nada, aquí preocupada yo también porque él me transmitió esa preocupación y estoy preocupada. Y ahora mismo no sé qué voy a hacer, para dónde voy a ir por esta situación. Pero bueno, Dios puso una inquietud en mi mente y es ir a Cien y al Dabú, que es donde está ahora la dirección de la seguridad del Estado y eso es lo que tengo en mente. Posiblemente mañana me dirija para allá para tener un contacto con con los jefes, a ver qué es lo que ellos me dicen de la situación de Luis, qué se tiene pensado, porque ya esto va para largo y no es fácil, no es fácil. Él está desesperado, está triste, ¿ve? Y entonces esto no es fácil, esto también a mí me debilita en mi salud y en todo.
Luis Robles Elizástegui, de 31 años, cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia, tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad, entre otras demandas. El director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxis Cires, advirtió sobre la gravedad que se está presentando en el sistema penitenciario cubano por la falta de atención médica y la hambruna que sufren los presos en las cárceles de la isla. Cires, en diálogo desde España con la revista informativa Martín Noticias AM, aseguró que con esta realidad cubana se podrían presentar semanalmente situaciones que atenten contra la vida de los reclusos.
Pero sí quiero destacar, y qué bueno que lo preguntas, es la gravedad, la crisis tan profunda que se está viviendo en el sistema penitenciario cubano. Es gravísima. En la semana pasada recibíamos información de presos que han muerto en una provincia determinada sin la debida atención médica, de la hambruna. Es que, bueno, si la gente afuera y la gente que nos está escuchando lo sabe, las dificultades que están viviendo para conseguir alimento, pensemos nosotros en la gente que está en la cárcel. Pues la gravedad del sistema penitenciario es algo, y lo estamos advirtiendo desde ya, a lo que hay que prestar mucha atención, porque podemos estar viviendo semanalmente situaciones graves para la vida de los reclusos debido a la situación esta que se está experimentando en las cárceles cubanas.
5:12 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden pidió a los republicanos una nueva inyección de ayuda militar para Ucrania, advirtiendo que una victoria de Rusia sobre Ucrania dejaría a Moscú en posición de atacar a los aliados de la OTAN. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden instó el miércoles al Congreso a aprobar nueva ayuda para Ucrania, diciendo que de no hacerlo se corre el riesgo de que el presidente ruso Vladimir Putin gane. Él dice que el Congreso necesita aprobar fondos suplementarios para Ucrania antes de que comience el receso navideño, que es tan simple como eso, que francamente cree que es sorprendente que se haya llegado a este punto. Hablando en la Casa Blanca, Biden dijo que los republicanos que insisten en cambios en la política fronteriza como condición para votar a favor de la ayuda están jugando con la seguridad nacional del país. Biden ha pedido al Congreso casi 106 mil millones de dólares para financiar las guerras en Ucrania, Israel y otras necesidades de seguridad, pero ha enfrentado una dura resistencia en el Congreso. Algunos republicanos se han cansado de brindar apoyo a Ucrania después de que Estados Unidos ya haya enviado unos 111 mil millones de dólares, y otros legisladores republicanos insisten en cambios a la política fronteriza estadounidense como condición para votar a favor de la medida. Biden dijo que estaba dispuesto a hacer concesiones significativas sobre la cuestión fronteriza, pero dijo que los republicanos no obtendrán todo lo que quieren, añadiendo que tiene que haber una negociación. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Solo 4 candidatos presidenciales republicanos calificaron para el último debate de esta noche, y la audiencia escuchará más de cada candidato antes de que comiencen las primarias estadounidenses en 2024. Desde La Voz de América en Washington, informa Gustavo Cherkis.
Ahora, con calificaciones más estrictas, los candidatos se han reducido a 4 para el cuarto debate. Cada uno tendrá 2 objetivos críticos: diferenciarse del resto y distinguirse de Donald Trump. El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, ha sido tildado como el candidato de Nunca Trump, pero los demás han evitado enojar a la base de votantes de Trump. Andra Gillespie es politóloga de la Universidad de Emory y dice:
Creo que la dificultad ha sido identificar cuáles son los problemas y preocupaciones que animan a esa ala del partido que no es Trump, ya sea el ala del partido que es decididamente anti-Trump, o las personas que votaron por Trump, porque él era el candidato republicano, pero la gente no está casada con él, y podrían estar abiertos a la sugerencia de votar por otro candidato, particularmente si Trump comienza a ser asediado por todos sus problemas legales.
A pesar de esos problemas legales, que incluyen 91 cargos por delitos graves, Trump mantiene una ventaja dominante. Las encuestas de la semana pasada muestran a Trump con una ventaja del 60% sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Por cuarta vez, Trump estará ausente del debate. Una novedad que se discutirá en el debate de hoy será la liberación de rehenes en la guerra entre Israel y Hamás, aunque los candidatos comparten la misma línea del Partido Republicano de apoyar a Israel. Pero es de esperar que culpen al presidente demócrata Joe Biden por no negociar la liberación de más estadounidenses. También podrían diferir en cuanto a tácticas de guerra. Aaron Cole es director de debates de la Universidad de Michigan y expresa:
creo que habrá una cuestión sobre el alto al fuego y si debería existir o no para tratar de recuperar más rehenes, o si eso no tiene éxito, deben permitir que se lleve a cabo una operación ofensiva en Gaza para intentar que los rehenes finalmente se vayan.
Estos candidatos tendrán esta noche 2 horas para hablar con los votantes republicanos cuando faltan 6 semanas para la primera votación del caucus estatal. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Continuamos con más noticias. La Fiscalía venezolana solicitó órdenes de aprehensión en contra de 13 dirigentes opositores por supuestos delitos de traición a la patria. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab solicitó órdenes de aprehensión en contra de 13 dirigentes opositores por supuestos delitos de traición a la patria. Anunció la detención de 2 ciudadanos estadounidenses, Savoy Jandon Wright y Damián Merlo, y orden de captura contra 13 venezolanos, John Goycochea, Juan Guaidó, Julio Borges, David Smolansky, Carlos Vecchio y Leopoldo López.
A la trama de financiamiento y conspiración internacional vinculadas a la ExxonMobil contra Venezuela para torpedear, para totalmente, yo diría, intentar fracturar la lucha soberana de nuestro Estado y de nuestro pueblo por el Esequibo.
En la lista de los 13 presentada por el fiscal figuran miembros del equipo del partido 20 Venezuela que lidera la candidata presidencial María Corina Machado.
Algunos de ellos ya a las órdenes de la justicia: Roberto Abdul, Henry Alviares, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, por los delitos de traición a la patria, conspiración, en este caso, con una potencia extranjera para lesionar al Estado y al pueblo venezolano, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
También la Fiscalía emitió orden de aprehensión contra los exministros chavistas Andrés Izarra y Rafael Ramírez. Según Saab, dirigían actividades desestabilizadoras y conspirativas contra el referendo sobre el Esequibo. La candidata de la oposición a la primaria, María Corina Machado, rechazó la orden de aprehensión en contra de 3 integrantes de su partido.
Esto es un acto de orden político, no jurídico. Y en función de eso, yo puedo asegurarles que tenemos una estrategia robusta día a día para enfrentar de manera política y jurídica lo que aquí está planteado.
Machado señaló que esta acción busca tapar la derrota de Maduro el pasado domingo.
Lo que están haciendo hoy contra miembros de 20 y de otras personas es una gran equivocación. Se están equivocando y no nos van a detener. Todo lo contrario, esto nos da más fuerza.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El senador cubano-americano Marco Rubio dijo que estas acciones represivas contra la candidata opositora María Corina Machado y su equipo demuestran que no se puede confiar en el régimen de Nicolás Maduro. Rubio recordó además que Maduro violó el acuerdo suscrito en Barbados que permitiría a María Corina Machado postularse a la presidencia de Venezuela. La administración Biden debe volver a imponer sanciones ahora, declaró el senador. Las tropas israelíes se están adentrando en la segunda ciudad de Gaza pese a la presión internacional, la segunda ciudad más populosa de la Franja de Gaza. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
La ofensiva israelí sobre Gaza continúa intensificándose. El ejército judío asegura que su misión es desmantelar Hamás y eliminar a sus principales líderes y comandantes. Sin embargo, la esfera internacional aumenta la presión para que desde Tel Aviv suavicen la intensidad de sus ataques y bombardeos, que según datos del Ministerio de Sanidad en Gaza, controlado por Hamás, ya se han cobrado la vida de más de 16.200 civiles. A medida que las fuerzas israelíes toman la ciudad de Han Yunus, la segunda urbe más poblada del enclave palestino, desde Naciones Unidas advierten que otra ola de desplazamientos está en marcha en un lugar donde la situación empeora a cada minuto. Además, trabajadores de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, denuncian que en todo el territorio no existe una zona segura en la que refugiarse y lamentan que incluso sus centros están desbordados. Paralelamente, desde Ginebra, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ofreció una rueda de prensa en la que puso de manifiesto su preocupación por posibles crímenes de guerra en Gaza.
Palestinians in Gaza are living in utter...
Los palestinos en Gaza viven en un horror cada vez más profundo. Las operaciones militares, incluidos bombardeos por parte de las fuerzas israelíes, continúan en el norte, el centro y el sur de Gaza y afectan a personas que han sido desplazadas varias veces, obligadas a huir en busca de seguridad, pero ningún lugar es seguro.
Türk califica la situación como apocalíptica y aseguró que estos desplazamientos están provocando hacinamientos donde la insalubridad y la precariedad ponen en riesgo la vida de los residentes. Además, Türk solicitó a Israel y Hamás tomar las medidas necesarias para frenar las atrocidades que se podrían estar cometiendo. En tanto, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden denunció que Hamás utiliza la violencia sexual como arma de guerra y dijo:
estas mujeres y todos los que siguen siendo rehenes de Hamás deben ser devueltos inmediatamente a sus familias. No vamos a parar, no vamos a dejar de trabajar hasta traer a todos ellos a casa y posiblemente será un proceso largo.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Papa Francisco, que ha estado sufriendo una inflamación pulmonar, dijo hoy que se sentía mucho mejor, aunque todavía tiene que restringir cuánto habla. «Estoy mucho mejor, pero tengo dificultades cuando hablo demasiado», dijo el pontífice al comienzo de su audiencia semanal y pidió a un ayudante que leyera el texto principal en su nombre. Francisco, que cumple 87 años este mes, llegó a la sala Pablo VI del Vaticano para su audiencia semanal de los miércoles caminando con la ayuda de un bastón. El cadáver de la última senderista desaparecida tras una erupción volcánica en Indonesia fue encontrado el miércoles, indicaron los rescatistas, lo que eleva el balance de muertos a 23, tres días después del desastre. Y continuamos con nuestra sección de ciencia y tecnología. Ingenuity supera las 2 horas de vuelo en Marte. Con los detalles, Ariane González.
El helicóptero Ingenuity de la NASA superó el hito de volar 2 horas en la atmósfera del planeta Marte. El vuelo número 67 se produjo el 2 de diciembre tras reanudar comunicaciones con la Tierra con la finalización del periodo de interposición del Sol entre nuestro planeta y el planeta rojo. Ingenuity voló 393 metros durante más de 2 minutos. El helicóptero se reposicionó para prepararse para futuros vuelos, así lo informa en su cuenta X el Jet Propulsion Laboratory, que opera Ingenuity, la primera aeronave a motor de vuelo controlado en otro mundo.
5:23 minutos de la tarde y es tiempo de deportes.
Y hoy en los deportes, Juan Soto está muy cerca de convertirse en un jugador de los Yankees de Nueva York. Varias fuentes afirman que el jugador estaría envuelto en un cambio por 6 peloteros más para llegar a los bombarderos del Bronx. Está todo pendiente a diferentes pruebas físicas, pues los Yankees estarían incluyendo en el paquete de cambio al lanzador derecho Michael King, quien sufrió una fractura del hombro en la pasada temporada. Y los Padres de San Diego simplemente quieren estar seguros de la salud del jugador para que esto termine de suceder. De Juan Soto llegar a los Yankees sería increíble, no solo para el equipo, sino para el marketing que rodea a los Yankees de Nueva York, en una ciudad llena de dominicanos, trayendo a una de las más grandes estrellas de todo el béisbol. Y también hablando de los Yankees, Yoshinobu Yamamoto está en la mirilla de los Bombarderos del Bronx, así como también de los Medias Rojas de Boston. Se cree que el lanzador japonés estaría buscando un contrato de 10 años, $300 millones, un hombre que todavía no ha lanzado ni una pelota en el béisbol de las Grandes Ligas. Por su parte, los Dodgers de Los Ángeles están buscando de todas firmar al japonés Shohei Ohtani. La más grande estrella del béisbol en este momento estaría pidiendo casi $600 millones y pareciera que son los Dodgers el equipo que le puede ofrecer esta suma de dinero. Ya hay 4 equipos que han ofrecido, se sabe, más de $500 millones, por lo cual pudiéramos estar viendo el primer contrato de la historia de la Major League Baseball de $600 millones. En otros movimientos, los Astros de Houston adquirieron al receptor boricua Víctor Caratini, muy conocido por su extraordinaria defensa. Kirby Yates ha firmado un contrato con los Rangers de Texas, el actual equipo campeón de la Serie Mundial. Chris Devensky se une al bullpen de los Rays de Tampa Bay. Y por su parte, señoras y señores, Craig Kimbrell llegará a ser el cerrador de los Orioles de Baltimore, ya que Félix Bautista sufrió una lesión que lo separa de la próxima temporada. Por su parte, los Guardianes de Cleveland ganaron la lotería del draft. Sí, señor, y serán los primeros en seleccionar en el draft amateur del 2024. En otras noticias, un fanático lamentablemente perdió la vida en el juego entre los Sacramento Kings y los Pelícanos de New Orleans. Este joven de solamente 30 años pareciera que sufrió algún tipo de ataque cardíaco en el medio del juego, justo a los 20 minutos de haber comenzado el partido. Enseguida la ambulancia y los paramédicos comenzaron a asistirlo en las mismas gradas, perdiendo ahí mismo la vida, siendo declarado muerto después de 20 minutos de reanimación. La organización de los Sacramento Kings, donde tuvo lugar este partido en el estadio, emitió un comunicado con las condolencias acerca de la muerte de este joven fanático. En cuanto al fútbol soccer, un deporte que causa muchísimas pasiones en Cuba, Mikel Arteta, técnico del Arsenal, se perderá el partido del próximo fin de semana contra el Aston Villa por una acumulación de tarjetas amarillas. El entrenador español se llevó la tercera amarilla de la temporada por saltar al terreno de juego a celebrar el gol de Declan Rice en el número 97 contra Luton Town. No podía quedarme sentado, ha sido por pura emoción. Si es amarilla, es amarilla, dijo Arteta en Bein Sport tras la noticia de su suspensión. Pero además, regresando al béisbol, no podía dejar por esto pasar, los Yankees de Nueva York hicieron una transacción con sus archirrivales, los Medias Rojas de Boston, adquiriendo al jardinero mexicano Alex Verdugo. Es apenas el séptimo negocio, el séptimo cambio que existe en la historia entre Yankees y Medias Rojas de Boston. Los Bombarderos entregaron a 3 prospectos de ligas menores. Regresando otra vez al fútbol, David De Gea podría regresar tras la lesión de Nick Pope. La lesión de Nick Pope, que se ha dislocado un hombro y estará 4 meses de baja, abre la puerta a un retorno a la Premier League a David De Gea, que está como agente libre desde que se marchó del Manchester United el pasado verano. Señoras y señores, estos fueron un poco de los deportes. Soy Alfred Álvarez para Radio Martí.
Y ahora, noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Brenda Lee llega al primer lugar. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Según la afiliada de la cadena NBC, 9 News KUSA en Denver, Colorado, 6 de las principales 10 canciones del Top 10 en Estados Unidos esta semana son canciones de Navidad, y Rockin' Around the Christmas Tree con Brenda Lee llega al primer lugar de las 100 calientes desde que el tema se puso de moda en 1958, hace 65 años. No es una película de Navidad, pero está relacionada a la temporada, aunque muy ligeramente. Los temas son corrupción, drogas, sexo, violencia, racismo, mucho racismo. Se trata de LA Confidential, dirigida por Curtis Hanson, sobre policías y detectives en Los Ángeles de los años 50. Russell Crowe, Guy Pearce, Kevin Spacey, Kim Basinger, James Cromwell y Danny DeVito forman parte del elenco. Este espectacular filme, LA Confidential, fue nominado a un Oscar a Mejor Película y puede verse en Netflix. Taylor Swift obtendrá más de $100 millones de Spotify este año, más que cualquier otro artista en la historia de la plataforma de streaming musical. La semana pasada, Spotify anunció que la cantautora estadounidense registró 26.100 millones de streams a escala global gracias a su álbum Midnight, sacando del primer lugar a Bad Bunny, que llevaba 3 años consecutivos en la cima de Spotify. En 2023, Taylor también superó a The Weeknd, Drake y Peso Pluma.